Salmo 32, ahí en sus Biblias. Vamos a leer los primeros 9 versículos, ahí en el Salmo 32. Y yo quiero que usted aprenda una verdad hoy muy importante, y yo quiero que usted no vuelva a ver este pasaje de la misma manera en la que usted lo ha visto. Es un pasaje muy conocido, pero yo creo que va a ser de una gran bendición para usted. De igual manera, si usted nos acompaña en esta mañana, es una bendición tenerlo aquí, y yo creo que Dios le va a hablar. La palabra de Dios dice así, Salmo 32, yo lo voy a leer, quiero que usted siga ahí con su vista. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y mira lo que dice ahí, punto y coma, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bien. Yo quiero predicar bajo el título en esta mañana, quiero que escuche, no hay pausas en el Salvador. No hay pausas en el Salvador. So, si usted vino, yo le invito, hermano, en esta mañana que usted tome un tiempo y le diga a Dios, Señor, háblame. Como cantamos antes de la predicación, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi corazón. Amén. Y recuerda, hermano, mi trabajo es tomar la palabra de Dios y el mensaje de este libro, ponerlo en sus oídos. El trabajo del Espíritu Santo es llevarlo a su corazón. Y que usted pueda tomar una decisión. Amén. So, vamos a orar y vamos a entrar al servicio y a la predicación de esta mañana. Mi buen Dios que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Dios, como cada noche, desde el jueves, Dios, desde la primera vez que yo prediqué, Señor, como el niño con los panes y los peces. Dios, aquí están mis panes y mis peces, Dios, esperando que tú hagas un milagro. Y esperando que tú llenes, mi Dios, el corazón de los hermanos y los puedas alimentar con tu palabra, Señor. Dios, yo no soy digno de estar en esta iglesia, detrás de este púlpito, Señor, que ha representado tanto para el mundo hispano, mi Dios, y ha sido un gran ejemplo para muchos de nosotros. Señor, gracias por la herencia de Pastor Acevedo, por estos 89 años, Señor, en los cuales tú has sido fiel. Mi Dios, y tú vas a seguir siendo fiel por muchos años más. Dios, gracias por esta preciosa iglesia, mi Dios. Yo te pido que tú me uses en el nombre precioso de nuestro Salvador. Oramos. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. El libro de los Salmos es un compendio de 150 cánticos espirituales. Amén. Cada uno de estos 150 cánticos espirituales fue inspirado por alguna situación en la vida del autor que lo llevó, lo motivó a escribir dicho salmo. Eso quiere decir, hermano, que los salmos no solo nos narran un cántico, sino que también de cierta manera nos narran el corazón del autor en el momento en el que escribió el salmo. Independientemente de lo que estaba pasando en su contexto, el escritor decidió escribir. Por ejemplo, tal vez el escritor estaba pasando por una etapa de dolor y decidió escribir lo que estaba pasando en su corazón en un salmo. Tal vez el escritor estaba pasando por una etapa de felicidad o una etapa de arrepentimiento, como en el caso que vamos a ver hoy, o por una etapa de incertidumbre al no saber qué es lo que Dios le iba a contestar. Y aunque escuche, cada salmo, hermano, sea diferente, cada uno refleja lo mismo. El corazón del escritor al escribir el salmo en cierta etapa de su vida. Entonces, yo le quiero ayudar a que cuando usted estudie los salmos, usted lo pueda hacer de una manera correcta. Cada vez que usted tome un salmo, yo sé que no se puede en todos los casos, pero cada vez que usted tome un salmo para que pueda entender la verdad detrás del salmo y pueda entender lo que Dios quería con ese salmo, es necesario que nosotros entendamos primero la historia o el contexto que llevó al salmista a escribir dicho salmo. ¿Amén? Eso es lo primero que necesitamos entender para que lo podamos captar. Ahora, el Salmo 32, hermano, se encuentra entre la colección de siete salmos de David que llamamos los Salmos de Penitencia. Hay siete salmos en la Biblia escritos por el rey David específicamente que llamamos Salmos de Penitencia, los cuales, hermano, fueron escritos por David en un momento muy delicado y muy importante en su vida. Ahora, yo creo que usted sabe, a la mayoría de ustedes pues han conocido y han escuchado la historia de David y cómo David pecó con Betsabé y lo que David hizo y la Biblia dice que David estaba en el terrado de su casa y muchos pastores y muchos hermanos dicen, era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra y porque David no tenía nada que hacer y estaba en su casa, por eso David pecó, pero no es así. David no pecó porque no tenía nada que hacer. David pecó porque el pecado ya estaba en su corazón. Amén. Y la Biblia dice que David estaba en el terrado de su casa y salió a ver. Recuerde que en ese tiempo había mucho calor y salían a la terraza de su casa, al roofing, para poder tomar aire. La Biblia dice que sale, ve a Betsabé, que se está bañando, la manda a traer. La Biblia dice que la ve, la codicia. La manda a traer. En ese momento David ya pecó en su corazón, amén. Antes de estar con ella, él ya había pecado en su corazón. Entonces, la Biblia dice que la manda a traer. La Biblia dice que está con ella esa noche. Y la Biblia dice que al siguiente día la manda para su casa. Ella se purifica, la manda para su casa, pero hay un problema. El problema es que ella queda embarazada. Y vienen, a propósito, hermano, el pecado siempre trae consecuencias, amén. Siempre trae consecuencias. Y vienen a decirle a David qué es lo que está pasando. Y Betsabé quedó embarazada. Y David, lo primero que piensa es, Señor, yo fallé. Lo primero que David piensa es, ¿cómo hago para salir de este problema? Y David piensa, ¿quién es el esposo de Betsabé? Es Urías, tu mejor amigo. Okay, yo voy a mandar a traer a Urías. Y para que él esté con Betsabé y ella va a resultar embarazada y cuando tenga el bebé nadie va a creer que es mi hijo, sino que es hijo de Urías. Manda a traer a Urías que está en la guerra, está peleando, está en el lugar donde debería de estar. La Biblia dice que regresa usted puede leer el pasaje ahí en Samuel y hace un montón de cosas David para que pueda estar con su esposa y la Biblia dice que Urías no quiere, incluso hasta lo emborracha. David emborracha a Urías esperando que vaya a dormir con su esposa y al segundo día cuando David abre la puerta de su casa, del templo, afuera está Urías durmiendo. Bueno, Urías era más cuerdo a borracho que David en sus cinco sentidos, amén. Y ella estaba acostado y no puede entender David qué está pasando, así que dice, bueno, voy a hacer el plan B, voy a escribir una carta. Le voy a dar la carta a Urías para que Urías la lleve al frente de la batalla y esa carta dice que lo pongan al frente para que Urías pueda morir. Efectivamente lo hace, Urías muere. Él manda a traer a Betsabé. Todo el mundo está como, ¡oh, qué bueno es David! Miren, murió el esposo de Betsabé y él la tomó porque Urías era su amigo. A David es muy buen hombre, ¿verdad? Usted y yo sabemos que era todo lo contrario. Manda a traer a Betsabé y la Biblia dice que Dios levanta un hombre llamado Natán, que era el profeta, y le va y le dice, ok, yo quiero que vayas y confrontes a David. La Biblia dice que va Natán y confronta a David y le cuenta una historia que todos nosotros conocemos, amén, la historia del hombre que solo tenía una ovejita. Y viene Natán y le cuenta una historia, le dice, David, hay una historia que dice que, te voy a contar algo que pasó, había un hombre que solo tenía una ovejita, le tenían hasta nombre a la ovejita, los niños jugaban con su ovejita, la ovejita era parte de la familia, pero había otro hombre que tenía 100 ovejas. Un día, familiares de este hombre que tenía muchas ovejas vinieron y en lugar de que él tomara una de sus ovejas para darle de comer a su familia, él fue y le quitó la ovejita al que solo tenía una, David. La Biblia dice que David se enoja y dice, el que hizo eso tiene que morir. Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Tú le quitaste su mujer al que solo tenía una. Ahora, en ese momento, la Biblia dice esto, hermano. En ese momento, David entiende. Y David comprende lo que ha hecho. Y la Biblia dice esto, que en ese momento, David va y escribe algunos salmos. El Salmo 51, que usted y yo conocemos muy bien, amén, donde David está derramando su corazón por lo que él hizo y dice, Señor, perdóname por lo que yo hice, pero entre esos salmos también está el Salmo 32. Ahora, a diferencia, hermano, del Salmo 51, quiero que me diga, el Salmo 32 no nos cuenta, hermano, lo que pasó en el exterior de David, el Salmo 32 nos cuenta lo que pasó adentro. Y vamos a ver, y si usted quiere verlo así en esta mañana, hermano, vamos a abrir el corazón de David y vamos a ver qué es lo que hay adentro. Y vamos a ver algunas verdades en cuanto al corazón de David en esta mañana. ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Amén. Usted ya sabe, si usted no ha venido estos días, si usted no dice amén, vuelvo a comenzar. ¿Amén? Amén. Amén. Yo sé que usted no quiere volver a comenzar. Ya. Y ya no vuelvo, y vuelvo a comenzar con la predicación del jueves. Amén. Ya. Y ya me estoy enamorando del hotel donde me dejaron, por eso estoy buscando excusas. Amén. Ahora, este Salmo 32, como les dije al principio, nos muestra el proceso de arrepentimiento en la vida de David. Y de ahí es donde entra una palabra muy clave, que tal vez, no sé si a usted en su Biblia la puede ver, pero al principio de su Biblia, donde está el Salmo, hay una palabra que es la palabra masquil. ¿Sí la pueden ver? Se llama masquil. Bueno, y si no aparece ahí, este es un salmo masquil. Ahora, pastor, donde dice, regularmente donde dice Salmo 32, hay un título y abajo dice Salmo de David. Después debería decir un nombre, el nombre masquil. Ahora, ¿qué quiere decir ese nombre masquil? Y si no aparece en sus Biblias, hermano, usted puede buscarlo y este es un salmo que se llama un salmo masquil. Ahora, masquil, quiero que escuche, es una palabra hebrea que significa instrucción. Ahora, hay 7 salmos en toda la Biblia que son salmos masquil y que están destinados, y la idea es esta, que de los errores, escuche, de estas personas, de los errores que conllevaron a estos hombres a escribir este salmo, nosotros, escuche, deberíamos de tomar instrucción. Amén, yo no sé usted, pero yo soy de las personas que yo quiero aprender, amén, viendo los errores de otros. No quiero aprender viendo mis propios errores, amén. Es más fácil aprender viendo los errores de otros, aunque muchas veces somos necios y hasta que nos pasan las cosas, aprendemos. Amén, amén. So, los salmos masquil tienen esa característica, que son salmos que sus historias nos van a ayudar a nosotros hoy en día para tener instrucción, para poder aprender, para que Dios nos pueda guiar. Y literalmente Dios está diciendo, lo que yo traté con David hace mucho tiempo, todavía quiero tratarlo con ustedes el día de hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué tiene este salmo para enseñarnos? ¿Qué tiene este salmo para que nosotros podamos aprender? Ahora, lo que este salmo tiene es el proceso de arrepentimiento de un hombre. Y es lo que vamos a ver hoy. Y la primera verdad que vamos a ver tiene que ver con lo que estaba pasando en el corazón de David. El salmo comienza con una bienaventuranza, dice, bienaventurado, bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Básicamente, bienaventurado quiere decir uno que ha recibido una gran bendición. Uno que ha recibido una gran bendición. Yo quiero que nos analicemos en esta mañana a que David está diciendo aquí. Quiero que escuche, ¿sí? David acaba de confesar su pecado, acaba de arreglar su vida con Dios, y la Biblia dice que lo primero que David escribe es, yo recibí una gran bendición. ¿Cuál es esta bendición? Ahora, para que podamos entender la profundidad de la bendición que David recibió, deberíamos de entender primero la magnitud y lo profundo a lo cual David había llegado. Y para eso, David nos da 3 palabras. 3 palabras que yo quiero que recuerden esta mañana. La primera que David usa es la palabra transgresión. Ahora, transgresión, hermano, literalmente quiere decir esto, ¿sí? Transgresión quiere decir, hay una línea puesta que yo traspasé. Eso es transgresión. Cuando usted lea en la Biblia, la palabra transgresión literalmente es lo que quiere decir. Dios, escuche, puso una línea. Y cuando usted pasa esa línea, usted está transgrediendo. Eso es transgresión. So, aquí tenemos a David y David dice esto. Quiero que escuche. David dice, Dios puso una línea. Pastor, ¿cuál es la línea que Dios puso? Dios dijo esto, que el hombre debería tener solo a una mujer. ¿Amén? Sí creemos eso, amén. Ya, solo debería tener solo una mujer. Sí, quiero asegurarme, amén. Ya. El hombre debería tener solo una mujer. Y cuando la Biblia dice que cuando un hombre ve a otra mujer para codiciarla, eso se llama, ya tiene esposa, se llama adulterio. O cuando un hombre está con una mujer sin ser su esposa, eso se llama fornicación. Entonces aquí está David y David dice esto. Dios puso una línea. Dios dijo, no mentirás, no matarás, no robarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y yo sabía y conocía esa línea. Yo sabía que es lo que Dios había dicho. Yo sabía lo que Dios decía en su palabra. Yo conozco a Dios, yo sabía la línea, pero aún sabiendo, yo traspasé esa línea. Yo cometí transgresión. Pero no solo dice que cometió transgresión, recuerde que son tres palabras. La segunda palabra que David menciona es la palabra pecado. Ahora, pecado, usted lo sabe muy bien, viene del griego en el Nuevo Testamento, amartia, que quiere decir errar al blanco. Literalmente eso quiere decir pecado. Por eso el estudio del pecado significa, sí, es la amartiología, el estudio del pecado. So, literalmente la idea es esta, cuando la Biblia usa la palabra pecado, lo que está diciendo es, usted erró al blanco. Por ejemplo, ahí hay un blanco, un target, y usted va a tirar una flecha, era la idea. Y usted tira la flecha, pero se desvió, y usted le erró al blanco. De ahí sale la palabra pecado en la Biblia, que alguien erró al blanco, alguien erró al blanco. Y la palabra tiene que ver, hermano, con el hecho de que muchas veces nosotros pensamos lo siguiente. A veces nosotros decimos, ah, pastor, es que yo no soy tan malo como las personas que están en la casa, pastor. Pastor, yo no soy un violador. Pastor, yo no soy un asesino, pastor. Y hermano, quiero que escuche esto. Nosotros somos buenos porque nos comparamos con los malos. ¿Amén? Yo no soy como mi suegra, pastor. ¿Amén? Pero ¿qué tal cuando nos comparamos con Dios? Cuando usted y yo nos comparamos con Dios, usted va a encontrar algo. Escuche esto, que todos nosotros no somos lo que deberíamos de ser. ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo erramos al blanco. Deberíamos de estar en un lugar, escuche, deberíamos de ser ciertas personas, deberíamos de ser un buen esposo, por ejemplo, hablando de los esposos, deberíamos de ser un líder para nuestro hogar, un hombre que ama a sus hijos, que cuida a sus hijos, que tiene las prioridades correctas en cuanto a Dios, mi familia, la iglesia, y eso deberíamos de ser, pero siendo honestos, hermano, en esta mañana, no todos somos lo que deberíamos de ser, amén, tal vez de igual manera usted es una esposa. Y Dios sabe, usted hermano, Dios sabe qué es lo que usted tiene que ser, y usted lo sabe. Usted sabe qué es lo que una mamá, una esposa tiene que ser. Yo he aprendido eso, hermano, para que sus hijos crezcan y sean los niños que Dios quiere que sean, se necesitan dos cosas. La autoridad del padre y la influencia de una madre. Amén. Es lo que se necesita, que el padre tenga autoridad sobre su hijo. Su hijo está pidiendo a gritos autoridad. No está pidiendo, ay, pastor, es que yo no le... Es que es mi Diosito, no te vas a enojar, mi amor, porque no vas a pegar aquí delante de todos. ¿Amén? No, su hijo necesita autoridad. So, muchas veces, hermano, las mamás saben qué es lo que deberían de ser y aún así no lo quieren ser. Amén. Erraron al blanco. O jóvenes, los jóvenes no son lo que deberían de ser y tal vez están hablando con alguien que no deberían de hablar. Amén. Que su papá y su mamá le dijeron no. Que los líderes de la iglesia dijeron no. Y ellos saben que deberían de ser algo más, pero ellos no quieren serlo. El punto es este. Todos aquí hemos errado al blanco. David dice esto. Yo sabía que es lo que Dios quería de mí. Yo recuerdo cuando yo era un pastorcito en el campo. Y el profeta vino a buscar a un hombre de Dios. Y mi papá llevó a todos los hermanos. Y todavía faltaba uno. Y dijeron, oh, estoy... Y el profeta como regateando le dice al papá, ¿no tendrá otro hijo que le sobre? Y ahí está el papá y dice, oh, bien, hay uno que tengo allá, pero es que... chiquitito, delgadito, David. Ahora tal vez el papá ignoraba que ese jovencito ya había matado un oso, ¿amén? Por defender a sus ovejas, amén. Van a traer a David, traen a David y David dice, yo recuerdo cómo Dios me ungió, cómo Dios me usó, cómo Dios le dijo al profeta, yo no veo lo que los demás hombres ven, yo veo el corazón del hombre, yo veo lo que el hombre es y aún mejor, yo veo lo que ese hombre puede llegar a ser y yo sabía qué es lo que Dios quería de mí, yo sabía qué tipo de rey tenía que ser, yo sabía quién debía de ser, pero yo erré al blanco. Yo no fui lo que debería de ser. Transgresión, recuerde, yo transgredí, crucé la línea. Pecado, yo erré al blanco. Pero hay una tercera palabra, y es la palabra iniquidad. ¿Sí está conmigo, amén? Iniquidad. Ahora, la iniquidad, hermano, literalmente la palabra iniquidad tiene que ver con suciedad. Ahora, no es que usted sea sucio por fuera, aunque algunos se ve que sí, pero yo creo que su esposa daría testimonio de eso. Amén. Y ya, hasta le da miedo levantar la mano, hermano, porque puede desmayar a la persona que tiene la paz. Y es como un tiro directo. Ahora, iniquidad tiene que ver con suciedad. Pero no es la suciedad de afuera. Escuche, es la suciedad de adentro. Y tiene que ver, iniquidad tiene que ver con esto. Iniquidad tiene que ver con malos pensamientos. Hermano, usted es lo que es cuando usted está solo. ¿Amén? Usted no es lo que usted piensa que es. ¿Amén? Usted realmente es lo que usted es cuando usted está solo. Cuando nadie lo ve. Amén. Esa persona que codicia, esa persona que tiene malos pensamientos, esa persona que dice malas palabras, esa persona que maldice, esa persona que odia, esa persona que es usted adentro. So, iniquidad tiene que ver con sus intenciones del corazón, con el hecho de que muchas veces tal vez usted está sirviendo en la iglesia y usted lo hace no porque quiera servir a Dios, sino porque quiere que los demás lo vean y lo reconozcan. Amén. Dios ve sus intenciones. Amén. Y Dios ve lo que es usted. So, aquí está David, y David dice, yo transgredí, y quiero que escuche, yo pequé, pero yo también soy una persona que tiene iniquidad, que soy sucio por dentro. Cuando yo vi a esa mujer, yo debería de haber girado mi cabeza y no debería haber tenido malos pensamientos, porque yo creo que usted está de acuerdo conmigo en esto. Escuche, antes de que David mandara a traer a esa mujer para estar con ella, él ya había estado con ella en su corazón. Amén. Y ahí es donde el pecado comienza aquí. Y es lo que dice David. Yo cometí, yo soy una persona inicua, yo tengo iniquidad en mi corazón. Yo cometí transgresión, yo pequé, yo cometí esta gran iniquidad. So, ese era el contexto en el cual David se encontraba. Ese era el contexto en el que él se encontraba. Esa era su condición. David conocía los límites de Dios y los traspasó. David falló en vivir la vida que Dios quería para él. David tenía el pecado en lo más profundo de su ser. Esa era su condición, escuche, cuando él vino delante de Dios. Y ahí, escuche, cuando David vino delante de Dios, David recibió algo. La Biblia dice que David recibió una bendición. ¿Cuál fue esa bendición? Bueno, David dice esto. Para mis transgresiones, yo crucé la línea que Dios me dijo que no pasara. Pero del otro lado, en lugar de encontrar juicio, escuche, encontré perdón. David dice, para mi pecado, cuando yo no era lo que yo debería de haber sido, yo sabía que era lo que Dios quería para mí, pero yo no lo fui. Del otro lado de mi pecado, yo encontré que mi pecado ya había sido cubierto por alguien más. Alguien más ya había pagado por mi pecado. Mi pecado fue cubierto y para mi iniquidad encontré que Dios no me culpa de lo que soy. Porque escuche, hermano, ponga atención. El único capaz de culparlo por quién es usted es Dios. Y cuando Dios ya ha decidido perdonarlo, nadie más lo puede culpar. ¿Amén? Ni su esposa, ni su esposo, nadie. Si usted tiene el perdón de Dios, hermano, usted está libre de culpa. Yo no sé usted, hermano, pero no hay nada más delicioso que dormir pensando, yo tengo paz para con Dios. No me culpa de nada. So David dice, cuando yo pequé, cuando yo fallé, cuando yo hice lo que no debería de haber hecho, yo encontré perdón. Yo encontré perdón. David está diciendo, escuche, quiero que se quede conmigo. No importa que usted haya transgredido la ley, no importa que aún sabiendo qué es lo que Dios quiere no lo haya hecho, no importa que usted haya pecado, no importa que le haya fallado al vivir como Dios quería, no importa que usted tenga iniquidad en su corazón, David está diciendo esto, ¡ey, confiéselo! ¡Confiéselo! ¿Por qué? Y aquí está la primera verdad, escuche, porque la confesión bendice a los cristianos. La confesión bendice a cristianos. Es lo primero que David dice, cuando yo confesé mi pecado, yo confesé mi transgresión, mi iniquidad, mi pecado, cuando yo lo confesé, yo recibí una bendición, el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque la confesión bendice creyentes, bendice cristianos. Es la primera parte del Salmo. Pero hay algo más. No solo encontramos que la confesión bendice cristianos, también vamos a encontrar ¿Qué es lo que la ausencia de la ausencia de confesión le hace a un creyente? Porque si usted mira la última parte del versículo 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Engaño. David dice esto. Yo me estaba engañando. Y tal vez si tuviéramos a David aquí le preguntaríamos, David, ¿y cómo te estabas engañando? Y David diría, oh, yo me estaba engañando, haciéndome creer, escuche, que no necesitaba el perdón de Dios. Yo pensaba, oh, yo no necesito la iglesia, yo no necesito venir delante de Dios todos los días, yo no necesito regresar, yo no necesito buscar su rostro, a Dios sabe, cuando oro solo le digo, Dios perdóname por todos mis pecados, Dios tú lo sabes. ¿Amén? Pero ¿sabe qué? David va a decirnos ahorita, cuando no confesé mi pecado, algo me pasó. Miremos qué es lo que le pasó a David, cita conmigo, amén. Miremos qué es lo que le pasó a David cuando él no quiso confesar. Mira lo que dice el versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Mientras callé de que no confesó su pecado. Mira lo que dice, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todos los días. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades. ¿De qué dice? Mira lo que dice. David está diciendo, cuando yo no confesé mi pecado, empecé a perder mi fuerza. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. En otras palabras, escuche, mi conciencia no me dejaba en paz. Yo intentaba hacer las cosas, intentaba ser un rey como cualquier otro y algo dentro de mí me decía, estás mal, estás haciéndolo mal, regresa a Dios. Y yo no quería y empecé a perder mis fuerzas y empecé a sentirme débil y Dios me recordaba mi pecado cada día. David está escribiendo una vida, escuche esto, resumiendo lo que David dice, está describiendo, escuche, una vida sin sueño, llena de remordimiento. Una vida donde ni siquiera puede comer por la miseria que llena su corazón. Una vida donde lo que antes, escuche, parecía estar vivo, ahora está muerto. David está diciendo esto, escuche, la confesión bendice creyentes, pero la falta de confesión los enferma. Se lo voy a repetir. La confesión bendice creyentes, pero la falta de confesión los enferma. No por afuera, por dentro. Los enferma por dentro. Ahora, ya que entendimos, esa solo fue la introducción, amén. Ah, no, estoy... Ahora, cuando ya llegamos a estas dos verdades, quiero que analicemos la estructura del Salmo. Pastor, ¿por qué? Porque cuando usted llega al final del versículo 4, usted va a encontrar una pequeña palabra, que a veces uno deja pasar siempre en los Salmos. ¿Qué palabra es? Selá. Y a veces usted la lee y dice Selá. ¿Selá o no Selá? A mí no, eso no es, amén. Eso no es, amén. Tengo miedo, hermano, porque yo creo que lo único que se le va a quedar es eso. Porque lo único que se le quedó de las predicaciones son las vacas de Bazán. Amén. Selá. Amén. Llega a la palabra Selá. ¿Qué es la palabra Selá? ¿Y por qué están los salmos? Bueno, literalmente, la palabra Selá, esto es lo que significa. Quiero que me siga, ¿sí? Significa que usted debería de hacer una pausa y meditar. La palabra Selá significa eso. Medite. Amén. Pare lo que está haciendo, ya leyó hasta aquí, y cuando usted lee su Biblia y usted está leyendo un Salmo, cuando encuentra la palabra Selá, usted debería de hacer una pausa y pensar en lo que acaba de leer. Porque a veces solo leemos, amén, y leemos y leemos, oh, ya leí 5 capítulos de la Biblia, pero no se le quedó nada. Amén, eso no es así. La palabra Selá en su Biblia literalmente quiere decir, y es la idea de, pare y piense. Ahora, y aparte de eso, para usted cuando estudia la Biblia más profundo, se va a dar cuenta, quiero que me siga, que la palabra Selá tiene que ver con la estructura del Salmo. El Salmo, los Salmos, hermano, tienen estructura, tienen partes. Lo que les acabo de predicar es la primera parte del Salmo. Y lo que divide esa primera parte de la segunda es la palabra Selá. So, yo quiero que entienda esto, hermano, porque si no entendemos esto, no vamos a entender la intención del pasaje. Quiero que escuche, ¿sí? La palabra Selá en el Salmo ocurre 3 veces. Y está separando 3 diferentes temas. Por ejemplo, solo que se quede conmigo, ¿sí? Ya vamos a terminar. La primera parte habla de la respuesta humana a la confesión. La primera Selá, lo que acabamos de tratar. La segunda parte habla sobre la reacción de Dios a nuestra confesión. Y la última parte habla sobre la instrucción de Dios después de la confesión. Ahora, la palabra Selah está marcando los temas. Ahora, ese es el estudio. Cuando usted estudia los salmos, así debería de estudiarlos. Ahora, en este salmo en particular, escuche, esta regla se rompe. Ponga atención. Una regla que está durante los 150 salmos, que cada vez que la palabra Selah aparece, marca una transición, en este salmo, esa regla se rompe. ¿Por qué? ¿Por qué se rompe esa regla? ¿Y sabe qué? Se rompe en el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi... ¿Qué dice? Iniquidad. O ahí está hablando de su pecado. Ahí debería de ir un Selah. Mira lo que dice, dice, confesé mis transgresiones a Jehová, perdón, ahí debería ir un Selah. Está hablando de la confesión. Pero en lugar de ir un Selah, viene punto y seguido, y mira lo que dice, y en el momento que dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay dos temas en un versículo, la confesión del hombre y el perdón de Dios. Debería de ir separado por un Selah, pero no está separado. ¿Por qué? ¿Por qué no está separado? Y le voy a decir, ¿por qué? Escuche. Porque cuando usted le pide perdón a Dios, no hay ninguna pausa. En el momento, escuche, en el que usted le pide perdón a Dios, en ese momento, así, usted recibe su perdón. Iglesia, escuche, lo que el pasaje nos está enseñando es que no hay ninguna pausa en él. Salvador, escuche, en el momento en el que usted se acerca a Dios, diciéndole, Señor, Dios, yo te he fallado, Dios, yo he pisoteado tu nombre con la manera en la que estoy viviendo, Dios, yo he lastimado a los que amo, mi Señor, tú me has dado tanto, yo te he pagado tan mal, mi Dios, yo he traspasado tus límites, yo he pecado contra ti, hay iniquidad en mi corazón, mi Dios, perdóname, escuche, en el momento en el que usted peca como hombre, Dios lo perdona como Dios. En ese momento, en el que usted falla como hombre, Dios le da su perdón. Así. Cuando usted falla como hombre, Dios lo perdona. Nosotros le fallamos como hombres, pero Él nos perdona como Dios. No hay ninguna pausa en el Salvador. Déjeme terminar con esta ilustración. A mí me gusta mucho leer. Me encanta leer. Hay un tiempo en mi vida donde me gustaba mucho leer sobre Hitler. No sé por qué. Me parece muy interesante. Y en un libro que estaba leyendo sobre Hitler encontré una ilustración. Una historia muy interesante. La historia no habla de Hitler, pero habla del tiempo después de Hitler. La historia habla acerca de un soldado. Desde la perspectiva de un soldado en el tiempo de la guerra. De los nazis cuando mataban a los judíos. Y este soldado está diciendo, ahí está hablando acerca de que cierto día, escuche, recuerde que los nazis odiaban a los judíos. No los querían, los mataban de maneras horribles. Los metían en campos de concentración, los ahogaban, mataban a los niños, algo cruel. La historia habla acerca de este hombre, y dice, y el hombre está contando y está mencionando, dice que cuenta que en una ocasión él estaba en uno de los campos de muerte nazis. Él se había asignado como enfermero para ayudar a estos hombres que sufrían enfermedades. Y mientras él estaba haciendo su trabajo, quiero que escuche, cierto día entró a uno de los cuartos. Él atendía a los enfermos y ahí entró al cuarto y encontró a un soldado nazi en la cama. El soldado se había quemado por un accidente y ahora el soldado, escuche, soldado nazi estaba muriendo. Mientras este enfermero entra, quiero que escuche al cuarto, lo vio lleno de vendas, lleno de heridas, estaba a punto de morir, y el hombre con vendas en todo su cuerpo, la historia dice que lo toma fuerte del brazo, escuche, y le dice lo siguiente, le dice, por favor, escuche, por favor, yo necesito antes de morir el perdón de un judío, antes de que muera que un judío me perdone. El soldado nazi estaba ahí, dice, cuando yo estaba, escuche, yo era parte del ejército nazi, yo fui enviado a Rusia. Y cierto día, después de tomar, nos enojamos porque unos compañeros dejaron su tanque en el lugar equivocado. Y para aliviar nuestra conciencia, dice, fuimos a las 3 de la mañana y agarramos a 300 presos judíos. Los sacamos de ahí, del lugar donde estaban durmiendo, y los metimos en un lugar viejo, en una fábrica vieja. Cerramos la puerta, tomamos nuestras escopetas y empezamos a disparar. De pronto, dice el soldado, está diciendo el soldado que está en la cama, dice, de pronto escuché que una puerta se rompió. Yo fui con mi arma y era una mujer con su niño en el brazo, intentando escapar. Yo la vi, tomé mi arma y empecé a dispararle a la mujer y al niño. Por favor, yo necesito el perdón de un judío antes de morir. El hombre que estaba ahí era judío. Lo vio cuando le pidió perdón. Después de que lo vio y le imploró por perdón. Escuche, el judío volteó el rostro, abrió la puerta y se fue. Esa gran pausa, ese hombre no lo perdonó. Lo dejé ahí, dice, y me fui. Hermano, el mensaje de esta mañana es bien sencillo. Bueno, no hay silencios en el Salvador. Cuando usted viene delante de Dios, usted no va a encontrar ni una pausa. No va a encontrar ni un silencio. En el momento en el que usted viene a Jesús y le confiesa su pecado, en el momento en el que usted dice, Señor, yo te fallé, Dios, yo fallé, Señor, perdóname. En ese momento, la respuesta de Dios siempre es un había Jesús, habían dos ladrones a la par de Jesús. ¿Se recuerda? Uno de ellos estaba burlando. El otro le dice, hey, cállate, a la verdad nosotros estamos aquí por lo que nosotros lo merecemos. Pero esto es justo. Escuche, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que desde esta hora estarás conmigo en el paraíso. No hay pausas en el Salvador. ¿Pero sabe qué es lo mejor? Escucha lo que David dice, hey. David dice, hey, cuando yo confesé mi pecado, yo recibí una bendición. Cuando yo no lo confesé, me enfermé. Cuando yo lo confesé, recibí el perdón de Dios. Pero no solo recibí el perdón de Dios, algo más pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Mire cómo termina el Salmo, vamos a terminarlo bien rápido. Mire cómo termina el Salmo, mire lo que dice el versículo 6, mire lo que dice, cuando yo confesé, mire lo que dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas, ¿qué dice? No llegarán estas a él. ¿Qué dice? Ey, escuche, cuando yo confesé mi pecado, Dios detuvo la consecuencia. Cuando yo le confesé a Dios mi pecado, Dios detuvo la consecuencia. Dios ya no me dio consecuencias, pero no solo dice eso. Mire que sigue diciendo en el versículo 7. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación. Dios puso un cántico en mi boca. Dios puso un cántico en mi boca. Versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando yo confesé, ahora Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a guiar. Yo te voy a enseñar el hombre que tienes que ser. Yo te voy a enseñar la mujer que tienes que ser. Yo te voy a enseñar el joven que tienes que hacer. Pero al final, mire lo que Dios dice. Mire lo que dice versículo 9. No seas como el ¿quién? El caballo, o como la mula o el mulo, sin entendimientos, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mira lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo eso. Escuche. Más le vale que usted venga a mí a pedir perdón por su propia voluntad. No sea como un animal que tengo que agarrarlo y ponerle un freno para que yo pueda tener control sobre él. Bueno, la confesión bendice a los creyentes. Bueno, yo no sé qué hay en su corazón en esta mañana. Bueno, yo no sé. Si usted tiene transgresión en su corazón como David. Yo no conozco su vida, pero Dios sí. Y aunque yo no conozco su vida, yo sí conozco al Salvador. Y yo sé que si usted viene hoy, usted va a encontrar el perdón de Dios. Y va a encontrar paz para con Dios. Y va a encontrar tranquilidad. Y Dios va a detener el castigo. y Dios le va a dar dirección a su vida. Si usted está viviendo sin dirección, si usted no sabe a dónde ir, si usted no sabe quién es, si usted no sabe qué es lo que Dios quiere para usted, Dios dice, hey, confiese su pecado y yo voy a dirigir su vida. Yo voy a dirigir su vida. No sea como el mulo, no sea como el caballo, que tengo que ponerle un freno para que yo pueda controlarlo. Bueno, tal vez usted hoy debería de pasar al altar y decirle a Dios, Señor, yo he pecado. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Los únicos calificados para recibir la misericordia y el perdón de Dios son todos aquellos que han sido descalificados. Hermanos, si Dios le habló y hay algo que usted quiera confesarle a Dios, hermano, no se quede ahí donde está. Hermano, venga. Venga al altar. Hermano, su Salvador lo está esperando. Su Salvador lo está esperando. Tal vez usted, como David, dice, yo sabía que era lo que Dios quería, yo fallé. Yo fallé en ser lo que Dios quiere que sea. Hermano, venga, venga. Jesús dice, hey, el que tenga sed, venga, yo le voy a dar del agua de la vida. Hermano, los únicos calificados para recibir la misericordia y el perdón de Dios son todos aquellos que han sido descalificados. Si usted dice, Señor, yo he fallado. Hermano, el mejor lugar para que usted pueda estar es en el altar. Pastor, ¿por qué vamos al altar? La Biblia dice que somos como un sacrificio vivo. Hermano, aquí el altar. Usted se presenta como un sacrificio. Que dice, Señor, yo necesito tu perdón. Yo necesito tu perdón. Déjeme hacerle una pregunta en esta preciosa mañana. ¿Quién diría, pastor, yo necesito el perdón de Dios? Yo necesito el perdón de Dios. Bueno, si usted no sabe a dónde iría si usted muriera hoy, si usted necesita que alguien hable con usted, porque usted no puede morir, hermano, usted puede vivir sin Dios, pero no se permita morir sin Él. No se permita morir sin Él. Si usted no sabe dónde iría cuando muriera, bueno, levante su mano. Todos están con sus ojos cerrados. Levante su mano. Si Dios le habló y usted no sabe a dónde iría cuando muriera, levante su mano. Alguien va a llegar a hablar con usted. Veo su mano levantada ya. Si usted no, aquí ve, hay una mano también levantada. Si usted no sabe a dónde iría cuando muriera, ahí hay una mano levantada también. Si usted no sabe a dónde iría cuando muriera, personas van a llegar a hablar con usted y van a explicarle más sobre este precioso regalo del Salvador. Los únicos calificados para recibir la misericordia y el perdón de Dios son todos aquellos que han sido descalificados. Tome un tiempo para decirle a Dios, Señor, perdóname. Mi buen Dios que estás en el cielo, Señor, yo te doy las gracias porque nosotros fallamos como hombres, pero tú nos perdonas como Dios. Cuán dulce, mi Dios, es estar en paz contigo y entender que fallamos y no somos perfectos y no somos lo que deberíamos de ser, Señor, pero en ti encontramos el perdón y no tenemos culpa. Ya no nos culpas, mi Dios, de nuestros errores del pasado, de la manera en la que vivimos, Señor. Solo en ti podemos encontrar redención y perdón a través de tu cruz y tu sangre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú estés con aquellos que han tomado la decisión. Aquellos que dicen, Dios, yo me estoy ahogando, las consecuencias me están matando. Es un tiempo en el que tengo que venir y pedir perdón. Ayúdanos, Dios, a entender que los únicos calificados para recibir la gracia y el perdón de Dios son todos aquellos que han sido descalificados, aquellos que necesitan un doctor, aquellos que están enfermos. Señor, ayúdanos a venir a ti. Gracias, Dios, por esta preciosa iglesia. Ayúdanos a regresar en el servicio de la tarde, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén.